ya pudimos hacer comunicación con Matías Gael. Matías Gael lo tenemos ya en línea para conversar acá en Volvimos Mujeres. Le contamos a toda la audiencia que ayer la Argentina se convirtió en el primer país de América Latina que reconoce identidades no binarias, algo que por supuesto nos llena de orgullo acá en la radio pública. Pero para todo esto queríamos conversar con él, que es alguien que ha estado presente ayer en el acto que se hizo en Buenos Aires, donde participó Alberto Fernández presentando lo que es este nuevo DNI que incluye estas otras identidades no binarias. Y bueno, para eso ya lo tenemos en comunicación a Matías Gael. Matías, ¿estás por ahí?
Sí, por supuesto. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad también de permitirme expresarme después del día histórico de ayer, ¿no?
Realmente histórico. Bueno, Matías, te hablamos. Yo soy Julián Mendoza, está también en línea Melissa Trad y queremos que nos cuentes todo, que nos cuentes tus impresiones sobre todo este proceso, qué es lo que implica, cómo fue ayer el acto, todo, por donde vos quieras.
Y mira, la verdad es que un poquito como para caer a la consecuencia de la importancia del acto de ayer, vamos a empezar, digamos, del momento cero. Si bien, para que entienda también el público que está escuchando, uh-huh. En aquel momento, en lo particular, empecé una transición toda la vida. Toda la vida uh-huh. Fue una transición permanente para mí, desde el momento que iba a jardín en adelante, que me decían que no, que tenía que jugar con los nenes, que no podía estar en la casita, que tenía que jugar a la pelota, que tenía que usar esto, que el celestito para pintar porque el rosadito no. Y fue permanente una interpelación donde me preguntaba, pero ¿dónde está escrito? ¿Dónde? Yo quiero ver dónde está escrito porque si no, no entiendo nada. Y era un chiquitito de 4 o 5 años. Entonces era como que desde siempre tuve esa incógnita, esa presencia de decir, yo no sé si pertenezco acá. Cuando lo pude poner un poco más en palabras, porque nada, me encanta la ropa y demás, ¿viste? Para mí la ropa no tiene género, a mí si me gusta algo lo uso. Y siempre he tenido como ese gusto por la ropa, qué sé yo, siempre cuando lo pude poner en palabras un poco en lo particular, ¿no? Fue en el momento que me invitaron a presenciar un análisis de tesis, una compañera que estudia uh-huh. comunicación social, que estaba haciendo un análisis en aquel momento de 100 días para enamorarse desde la perspectiva de la vivencia de las identidades trans masculinas, ¿no? Y cuando tuve la oportunidad de escuchar, digamos, en primera persona lo que es la transición del cuerpo femenino, supuestamente, al género masculino, uh-huh. y decía, miércoles, la verdad es que no hay mucha diferencia con lo que yo sentía, nunca me sentí identificado con lo que decía mi documento, con el masculino, el típico masculino de esa masculinidad, ¿no?, hegemónica, del cuerpo social, de lo que significa ser hombre, del ser... de tener que sí o sí tener que, o qué sé yo, mantener una casa, una cierta postura, un cierto rol social y demás. Y cuando lo puse en palabras a esto del no binarismo, que encima había poquísima información por ningún lado, porque si buscás en los medios recién ahora, hace poco, gracias al Día de la Visibilidad No Binaria, ha habido un poco más de material académico y demás, pero en aquel momento no había casi nada. Y dije, claro, esta es mi identidad. En aquel momento, bueno, decidí también acercarme por el registro civil en enero del 2020, uh-huh. cuando salió la primera noticia de la primera persona a nivel argentina que reclamaba esto, y dije, es mi oportunidad, como si le están pudiendo un compañero, una compañera, y lo pudo hacer en otro lugar de la Argentina, me imagino que allá en San Juan también. Entonces agarré, me acerqué por el registro civil y fue un trato que me dieron tremendo. Me decían, no, mirá, si tenés que hacer un cambio de género, me imagino que va a ser a femenino. Es como, ¿por qué voy a hacer un cambio femenino si yo no me siento ni me identifico con lo femenino? Y me acuerdo que en aquel momento fue entonces buscate una abogada y va a tener que ser de forma legal, vas a tener que ser de forma judicial. Dio la casualidad que en aquel momento yo trabajaba en la Facultad de Filosofía y conocí una hermosa persona, que es Silvana Ciar, que siempre estuvo al lado mío, que no dudó a hacer propia también mi lucha, y me ayudó en todo. Nos fuimos al registro civil con los amparos legales y demás a solicitar, digamos, el cambio registral por la ley de identidad de género que tenemos hace muchos años, ¿no? Uh-huh. Y en aquel momento la respuesta siguió siendo no. En aquel momento también tuve una reunión con el gobierno donde la única solución que me daban, digamos, para reconocer mi identidad de género en el documento, que es algo propio, a ver, hay muchísimos haters que dicen que si esto, que salen con teorías biologicistas, que si la biología, que si el XY, que no sé qué, cuando no tiene nada que ver, cuando sabemos que el género es una construcción propia,
claro,
que es algo sumamente subjetivo, ¿me entendés?
No estamos hablando de algo biológico.
Total.
Vos, digamos, te topaste con que, a pesar de que en Argentina ya tenemos, ya existe la posibilidad de que una persona cambie de identidad, ¿no?, en su documento, vos no te sentías contenido justamente por estas dos opciones que existen.
Totalmente.
¿No? Que son el femenino y el masculino. Y hay,
exacto,
no sos la única persona en el país que se siente de esa manera, ¿no?
No, para nada. Y incluso esta visibilidad en aquel momento del reclamo me dio la posibilidad también de ponerme en contacto con otras personas que estaban en la misma situación que yo a lo largo y a lo ancho del país, gracias también a la Liga de las Provincias, que es una red de organizaciones de la sociedad civil federal. También, bueno, pudimos poner un poco más en palabras todo esto y, bueno, ver qué es lo que íbamos a hacer en torno a al Estado que no nos reconocía, digamos, tenemos ley de identidad de género, pero el cuarto artículo no reconocía, por ejemplo, el cambio registral con el DNI, porque había que hacer todo un cambio burocrático del sistema, donde el sistema solamente se había modificado 3 veces, que fue para el voto femenino, para el matrimonio igualitario y para la ley de identidad de género.
Claro.
Y nosotros quedamos ahí totalmente excluidos y la verdad es que, bueno, fue una movilización importante cuando tuve el Congreso de las Provincias y demás y me tocó exponer sobre las realidades de San Juan, por lo menos en materia política y educativa, fue bastante evidente, digamos, la carencia de la adhesión a la ley del 2006 de educación sexual integral en adelante, y algo tan básico para la sociedad como la educación.
Venimos comentando muchísimo eso acá en la radio pública, la situación lamentable en cierto sentido de cómo hay sectores en San Juan que directamente vienen saboteando que haya educación sexual integral en las escuelas, en los colegios de la provincia.
Pero vos sabés que yo me he dado cuenta que es por falta de interés en eso, porque si vos te pones a leer la ley, que no, de hecho no es larga, son 6 páginas, que no cuesta leer nada, ¿cuántas veces leemos un montón de material estúpido y sin contenido de realmente importante, ¿no? Y nos pasamos horas leyendo cosas que no vienen al caso. Imagínate si no vamos a leer una ley que está aprobada que supuestamente quiere, digamos, en pos de una Argentina más igualitaria, donde te dice la diferencia exacta y el material que tenés que usar para enseñar como docente, lo digo también como cientista de la educación, en las escuelas, a diferenciar una caricia de un abuso, de, por ejemplo, en las infancias, que está malísimo guardar secretos, porque muchas veces juegan con la culpa, propios familiares, las
claro.
mismas cifras, no mienten, o sea, las familias es donde más casos de abuso hay, y casualmente es en defensa, en pos de las familias, supuestamente que no quieren que haya educación sexual integral, cuando es algo que debería estar al alcance de todos, que debería ser una realidad desde el año 2006 hasta el día de hoy, estamos luchando justamente para que se aplique. Entonces, algo...
Matías,
¿sí?
Te pregunto, bueno, primero un gustazo saludarte, un abrazo,
no,
porque la
mío.
Verdad que estas cosas son políticas públicas y digo, de alguna manera nos acerca un poco más al mundo en el que queremos vivir, pero detrás de estas políticas públicas está el trabajo de los activistas de muchísimos años que pasan por muchísimas situaciones de violencia, incluso como las que has comentado vos también, para llegar a estos logros, así que primero que nada un abrazo.
Gracias.
Me encantó aparte esto que vos contabas también de lo que a vos te pasaba cuando eras niña, ¿no? Me parece que es muy loco eso de cómo la sociedad después te va poniendo como estructura, pero ese instinto primero que uno tiene, ¿no? De alguna manera es el que hay que escuchar, me parece, y me parece que tu historia refleja mucho eso, está buenísimo. Y preguntarte en ese sentido, por ahí para la gente que nos está escuchando, que se acaba de prender al dial, que no sabe bien de qué se trata, ¿qué significa este cambio para vos? ¿Qué cambio específicamente? ¿Y qué trabajo viene después de que, bueno, uno tiene una ley, pero sabemos que la sociedad avanza a sus propios ritmos también, ¿no?
Sí, totalmente. Igual la Argentina es algo bastante particular y San Juan más aún. Porque vos fijate que la Argentina debe ser uno de los pocos países, haciendo así como un análisis un poco más político, donde la sociedad avanza, pero primero lo que tiene que avanzar es en materia jurídica y legislativa.
Claro.
Primero hay una ley y después está el cambio social. Primero está la conquista de derechos y después viene la inclusión realmente. Entonces, yo creo que el día de ayer no es para dejar pasar a lo largo de la historia, porque es un día único donde se hace un decreto nacional desde la mismísima presidencia, ¿entendés? Reconociendo la minoría de las minorías, porque ni siquiera las identidades trans, por ejemplo, a nivel nacional hablo, ¿no? Es un debate que está bastante fuerte, el hecho de si somos o no pertenecemos, que incluso la discriminación dentro de la misma población sexodiversa, porque es increíble escuchar, por ejemplo, compañeras o compañeros trans, donde sabemos muy bien los privilegios que no se tienen, que nos interpelan a decirnos, bueno, pero es una etapa, o bueno, pero es que tenés que decidirte, porque sos tal o cual cosa, y vos decís, pero hermana o hermane, has vivido casi las mismas situaciones que yo, ¿está bien? Yo no llevaré mi cuerpo, no yo en lo personal no voy a modificar mi cuerpo, porque con mi cuerpo es otra cosa y estoy súper feliz de mi cuerpo y me encanta como es y no lo voy a modificar. La cuestión es mi identidad. Yo creo que abrir por lo menos ese paso en la provincia es muy importante, porque en lo personal es un logro increíble el hecho de decir, bueno, soy Matías Gael, soy esto, y está reflejado en mi documento y hay ahora un decreto por bueno, más allá de las buenas predisposiciones de los gobiernos, sabemos que el peronismo es increíblemente uno de los pocos gobiernos que han sido los más, digamos, capacitados en el sentido de la conquista de derechos a nivel social, ¿no? Pero en lo personal es un logro increíble. Y también es, por otro lado, un desgaste bastante fuerte el hecho de la visibilidad que uno adquiere, porque, bueno, sabemos que en la provincia no está todavía muy, muy visibilizado el tema del no binarismo. He leído en algunos medios que me han hecho las notas que incluso me sentí un poco atacada. Cuando me interpelaban, por ejemplo, me decían, bueno, ¿y ahora qué edad te vas a jubilar? ¿Y vas a conseguir trabajo? Y era como, por favor, a ver... Como cientista de la educación, ¿no? Porque estoy estudiando ciencias de la educación y no me queda tanto para recibirme. Y era una respuesta que le decía, obviamente, desde lo políticamente correcto y demás que soy y debo ser siempre, confío plenamente en mis capacidades. Soy una persona que se considera un adicto al conocimiento y estoy permanentemente en formación, y la materia de derechos humanos y materia legislativa política a mí me fascina. Y si no consigo trabajo en San Juan como educador o como educadores, o como en alguna parte, porque soy una persona capaz, porque me conozco, porque sé que puedo, no me importa, digamos, ir a otro lugar o conseguir trabajo de lo que sea, porque la verdad es que algo me fascina es la educación y la política. Entonces, realmente no entendía, digamos, mucho el hecho de estar respondiendo a estas cosas cuando en realidad el foco del tema era la conquista del día histórico, de estar frente al presidente cara a cara, frente a los ministros, los secretarios nacionales, hablar un poco de lo que pasaba en San Juan, de las vivencias propias, el agradecer, el tener la oportunidad de agradecerle cara a cara al presidente por poner también el cuerpo político de firmar ese decreto, de los arreglos, digamos, internacionales que hay más allá del Mercosur, porque sabemos que en el Mercosur viajamos con el documento y está todo bien, pero fuera de eso, si tuviera la posibilidad de viajar fuera del Mercosur, cómo iba a hacerlo, por qué lo iba a hacer, y eso es algo impagable tener la oportunidad de que me hayan llamado, ¿me entendés?, de Nación para venir acá a Buenos Aires, que me hayan gestionado los pasajes, porque yo venía de venir de Mendoza, de vacaciones, y ya la verdad es que uno cuando vuelve de vacaciones no tenés, así que mucha plata para hacer otro viaje de la nada. Claro. Entonces yo creo que es impagable todo eso, y bueno, que hacerse eco un poco a nivel nacional de lo que pasaba en San Juan es increíble. Y ser la cuarta persona en la Argentina, tener un documento donde se refleje, ¿me entendés?, mi identidad, y el cuarto país a nivel mundial donde realmente tiene la decisión de incorporar y visibilizar y sobre todo respetar la identidad no binaria de las personas, es impagable realmente.
Y esto nos pone muy contentos, lo charlábamos ayer con Meli, esto de cómo la Argentina tiene la capacidad muchas veces de ser vanguardia en estas conquistas de derechos, y después eso sirve para que estas discusiones empiecen a llegar también en otros países latinoamericanos y estas mismas cuestiones también puedan replicarse allá. Y bueno, es realmente para mí un orgullo enorme que esto se pueda dar de esta manera. Y nada, estamos realmente muy, muy contentos y nos encanta también que vos puedas haber pasado por esto, hayas podido estar en el acto y haber conseguido esto, que era algo tan importante para vos y lo es para tantas otras personas, y seguro va a ser algo que se va a ir extendiendo, ¿no?
No, y ha marcado también un antes y un después. Yo he estado en comunicación también con la Secretaría, el Ministerio de Gobierno de allá de San Juan, y he visto que estaban sumamente atentas viendo el acto ahí, las tres personas más importantes que tienen que ver en materia justamente de la documentación, de reconocimiento de la identidad y de derechos humanos justamente de la provincia, y que estén tomando nota del acto, tomando nota de las cosas justamente para implementarlas, sabiendo más aún de la lucha que uno venía, porque en aquel momento me acuerdo que la solución era ser un muerto civil. Me dijeron puntualmente, mirá, nosotras tenemos el poder de modificarte la partida de nacimiento como vos te sientas identificado y todo lo que vos quieras, pero no hay una documentación que refleje esta partida de nacimiento, no hay ninguna herramienta jurídica para hacerte un documento como vos lo estás sintiendo, porque no hay nada. Entonces es modificarte la partida de nacimiento y vos no podés salir de la provincia, no podés trabajar, no podés seguir estudiando porque pasaba a ser alguien que no existe. ¿Entendés?
Claro.
Alguien que no tiene identidad, que no existe. Tenía número de documento, pero no existía. Yo nací, pero no soy nada. ¿Entendés? Y haber hecho ese cambio y ya llegar el lunes, por ejemplo, a San Juan y tener una reunión con ellas y también a la Facultad de Filosofía y la Universidad Nacional de San Juan, donde nos vamos a sentar a ver el... porque he recibido llamadas de todos lados, de la decana de la Facultad de Filosofía, de mis compañeros de militancia en el MU, de Analía Ponce, de la vicerrectora también, y ver cómo vamos a empezar a aplicar esta nueva normativa también en la Universidad Nacional es algo impagable, porque es algo que repercute a todos los medios de forma transversal, y hoy en día, por suerte, ya es realidad y es palpable, y hay una herramienta legal, jurídica, que va a visibilizar y a cambiar también la realidad de las próximas generaciones, porque yo creo que no es un dato menor. A mí, sinceramente, todos los palos que me hayan podido tirar, toda la mala onda desde el desconocimiento, a mí ya me da igual, porque yo ya le puse el cuerpo a todo esto, yo ya claro. Me la banqué en su momento y me la sigo bancando y no tengo ningún problema. Pero a mí realmente lo que me importa son las nuevas generaciones. Les hijes, les nietes, mis sobrinos, mis primos, los que quieran, y las próximas generaciones que vayan a venir, que sean un poquito más felices. Y si obviamente pude dar y pude estar y pude brindar por lo menos un granito de arena, ¿entendés?, en este cambio, yo ya estoy feliz, yo ya cumplí mi objetivo en la vida, desde educador en adelante, ¿entendés? Porque es algo impagable que va a quedar en mi memoria siempre, y voy a tener el orgullo de decirle a quien sea, yo estuve ahí, yo pude hacer historia, yo estuve en el día histórico frente al presidente en el momento donde se reconocía que soy una persona dentro de esta Argentina con mi vivencia propia.
Tremendo, y realmente a la gilada ni cabida, vos realmente has sido parte de un proceso histórico y eso es súper, súper celebrable. Matías, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio pública. Te agradecemos un montón y seguro habrá otras comunicaciones más adelante.
No, por favor, no hay ningún problema. Cuentan conmigo siempre.
Abrazo.
Abrazo a ustedes.
Acabamos de conversar.